En el día de hoy, nuevas comunas del área metropolitana comenzarán a vivir la etapa de la transición. Transición que ya estaban viviendo varias comunas de Santiago, la última de las cuales, yo entiendo, o una de las últimas de las cuales era Providencia. Donde la vida, es cierto que, a ver, hay un poco más de actividad, pero dista mucho de haber alcanzado, llegado a los rangos de una cierta sombra de normalidad. En fin, sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense y lo hacemos con María José Ochea, editora del diario La Tercera, y con Arturo Fonten. Bienvenida al programa, José. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Oye, era bastante predecible que se iba a levantar la cuarentena en Santiago y en Estación Central, porque eran comunas donde los indicadores sanitarios, al menos, habían mejorado bastante. Y si hasta el momento no habían sido liberados, es por efecto de que son comunas donde transita mucha gente, hay mucho tráfico y mucho tráfico no solamente de vehículos, sino también de peatones. Son comunas por donde pasa mucha gente. Entiendo que por Providencia, por ejemplo, pasan alrededor de 1.5 millones, 2 millones de personas al día en tiempos de normalidad. En el centro de Santiago debe ser incluso la cifra mucho mayor. Así que esta liberación debería traducirse que de aquí al lunes próximo, porque esta transición empieza en las comunas liberadas el lunes, debería traducirse en una gradual, pequeña recuperación de los niveles de actividad existentes hasta el momento. ¿Hubo, te parece, José, alguna novedad, cosa que no estaba prevista en el libreto que se aguardaba para hoy?
No, tengo la impresión de que no, un poco lo que dices tú, que era bastante previsible. Santiago ya llevaba, había una zona que llevaba 4 meses y 18 días, me parece que iban a cumplir,
¿no?
En cuarentena, claro. Encerrado. Es cualquier cantidad de tiempo. Yo creo que lo que sí, que los alcaldes tanto de Santiago como de Estación Central fueron bastante cautos en recibir esta información y en transmitirla, al decir que esto no es una liberación, un triunfo, ni que estemos fantásticos, como un poco diciendo a la gente que por favor se lo tome con calma y con cuidado. Y lo que sí anunció también el ministro París es que están mirando otras comunas que podrían iniciar también esta fase de transición, que son Talagante, Padre Hurtado, Recoleta y Peñaflor. Ellas como que de alguna manera los ponen en la fila en el primer lugar de salida.
Ya.
Y anunció que San Vicente Tahuatahua ahora entra desde el viernes a cuarentena.
Ya.
Ahí se va moviendo hacia allá.
Durante la semana me tocó ver hoy algunas imágenes de, me parece que de Rancagua y de Melipilla, donde se veían unas aglomeraciones pre-pandemia, pre-adánicas, no sé, una cosa, mucha gente, lo cual, o sea, es obvio, lo cual quiere decir que la gente, a ver, no todavía no le toma el peso a lo que es esta epidemia.
Yo creo que hay un punto ahí importante que va a ser objeto de prueba a partir del lunes, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estación Central, que son comunas donde tiende a haber mucha aglomeración, en Santiago también, pero no sé, uno pensaría que los fines de semana se vacía un poco.
Sí.
Estación Central no, está la feria, la calle tiene muchísima actividad, entonces yo creo que ahí hay un desafío importante de la autoridad de tratar de lograr de que esta transición se haga con todas las medidas pertinentes.
Pero ustedes tienen la impresión...
Que...
No, dale.
No. Lo otro que Héctor me preguntaba si había algo que llamara la atención era que también leí hoy que hay menos de 1.000, por primera vez, menos de 1.000 personas usando ventilador mecánico.
Ya.
Después de un largo tiempo. Eso también parece ser una buena noticia.
Sí.
Sí. ¿Ustedes tienen la impresión de que la gente ya le perdió el miedo y que vamos a tener un rebrote?
Yo espero que los chilenos aprendamos a, en cierta medida, por decirlo así, a convivir con el coronavirus. Y convivir con el coronavirus significa seguir manteniendo el lavado de manos, seguir manteniendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas, y eso hasta que realmente la presión sobre el sistema de salud público y privado se reduzca. Nosotros la semana pasada hablamos con el doctor Tomás Regueira y nos decía que a nivel de medicina intensiva, las salas de medicina intensiva todavía están soportando 3 veces la presión que soportaban en tiempos normales, lo cual significa que estamos muy lejos de haber dado vuelta a la página y decir ya el coronavirus ya pasó y es un tema del pasado. No es un tema del pasado, pero también hay que empezar a recuperar los niveles de actividad, y la única manera de hacerlo es con los resguardos que ya señalé.
Ahora, a mí tampoco es que he dado demasiadas vueltas por la ciudad como para tener un levantamiento de información muy acabado, pero sí, donde he ido he visto todas las personas con mascarilla, alcohol, gel, en todas partes. Entonces yo creo que, bueno, son medidas importantes y que efectivamente es raro cuando uno... Acuérdense en marzo cuando uno veía a alguien con mascarilla y era como que estuviera disfrazado.
Sí, ¿no? Pero sí. Ahí había un cambio.
Sí.
Ahora ya como que es parte del... De una nueva prenda más. ¿No?
Sí, nos hemos vuelto como países musulmanes, así.
O japoneses, ¿cierto? Y bueno, como dice Héctor, hay que aprender a vivir, porque lo vimos la semana pasada, que ya se decretó que esto, más que una pandemia, pasa a ser una endemia. Es algo que va a permanecer para siempre.
Lo de España es inquietante, ¿no? Los
rebrotes.
Los rebrotes en España son bastante grandes. Sí. Y eso es una señal de alarma.
Sí.
Y también ha pasado algo con menor intensidad, pero también ocurre en Alemania.
En Francia.
En Francia, sí. No podemos confiarnos, y esto puede volver, digamos. Oye, yo quería comentar, porque lo comentamos en el pasado varias veces, la situación de Argentina en este tema. Porque Argentina aplicó una cuarentena muy temprana, cerró las fronteras, como ustedes recuerdan. Lleva, creo que, si no me equivoco, 145 días de cuarentena, más o menos. Una cuarentena muy estricta. Argentina tiene un número de policías que es como 3 veces en relación a la población lo que tenemos nosotros. Así que ha sido una cuarentena sumamente vigilada. Según un estudio internacional, hubo un cumplimiento de la cuarentena muy superior al que hubo en Chile. Y sin embargo, la situación ahora está bien crespa, digamos. Bien
ahora complicada. Me perdí, Arturo, porque en principio había comenzado el desconfinamiento.
En regiones, pero no en la provincia de Buenos Aires.
Donde se mantiene, entiendo, hasta el 16 de agosto.
Así es. Yeah. Y ocurre que hay ayer 7.043 casos nuevos.
Diablo.
¿Ah? Hay 240 muertos ayer. El número total de contagios Argentina ya superó a Italia. Y está a punto de superar, yo creo que lo va a superar hoy o mañana, a Bangladesh, ubicándose en el número 15 en el mundo. La situación todavía no es dramática. Según el gobierno, hay un 67% de ocupación de las camas UCI. Según la Sociedad Argentina de Cuidados Intensivos, es el 85% de ocupación en la zona de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay todavía mucho espacio. La situación todavía no es crítica.
¿Algún espacio?
Pero
es curioso lo que... Perdón.
No, pero quiero decir simplemente que lo que esto demuestra es que el costo económico de esto ha sido gigantesco, porque tener esto parado por ya 145 días es enorme. Simplemente quiero decir de que no era verdad de que bastaba con aplicar una cuarentena inmediata y severa y todo eso iba a solucionar, digamos. Es decir, este caso muestra que, a pesar de esta cuarentena, el otro caso es Perú, la situación se ha puesto muy difícil, muy difícil. O sea, aquí no había una varita mágica a eso. No había varita mágica. Eso no es criticar la cuarentena, pero simplemente hay que pensar, hay que decir la cuarentena no es una varita mágica.
No, y lo que estamos viendo hoy día en la prensa argentina, por lo menos, es como que lo que no, las mismas discusiones que vivimos nosotros hace 2 o 3 meses ya, que si el salud, los servicios de salud van a dar abasto, la ocupación, o sea, lo que tú decías recién, 60% de ocupación de camas clínicas, o sea, nosotros cuánto tiempo estuvimos dedicados día a día a ver que era 87, 88% de ocupación de camas críticas, número de ventiladores, y además está también toda la discusión sobre las cifras de muertes, ¿cierto? De se está empezando a dar la discusión de sin PCR, con PCR, si son acumulados, si son del
¿No sería bueno, José, mandar una delegación de espacio público a Argentina? para aclarar la cifra, digamos.
Mira, en una de esas no es nada de mala idea, podríamos dar que abran una sucursal en Buenos Aires.
Sí.
¿Ah? Sí. No, pero es curioso, si ustedes se meten hoy día a La Nación, pueden ver, van a tener un déjà vu de lo que estuvimos mirando aquí.
Fíjate que la positividad de los exámenes que hacen ellos, hacen muy pocos exámenes, ¿no? En relación con nosotros, digamos, u otros países, poquísimo. Pero la positividad que les da es sobre el 50%. O sea, están con un nivel de contagio muy fuerte. Entonces la situación puede, si esto continúa, se les va a complicar bastante. Y toda la arrogancia del presidente peronista empieza a desvanecerse, ¿verdad? Todas estas comparaciones internacionales, que él se veía como un modelo en el mundo.
Una estupidez,
empieza a mostrar de que era un bluff, digamos.
Sí, aquí, o sea, esta es una carrera. Bueno, lo dijiste tú mismo, Arturo, en algún momento. Esta carrera es muy larga.
¿Verdad? Es muy larga.
Es muy larga. Entonces, nadie puede arrogarse triunfo. Así como tampoco hay derrotas así fulminantes. No, hay que dejar que pase el tiempo y ver qué pasó, digamos, ¿no?
Pero toda esa actitud, te fijas, demuestra que son jugadores de póker estos políticos peronistas. Te fijas ahí que están funcionando al día. Pero aquí se le ha complicado, me parece, bastante la estrategia, y la población ya está desesperada por salir, se hace muy cada vez más difícil cumplir la cuarentena, y el costo económico va a ser gigantesco, y resulta que ahora viene un problema de salud también muy serio.
Muy serio. Oye, yo creo que algo tenemos que decir sobre el conflicto de la Araucanía, conflicto que en las últimas semanas ha recrudecido muchísimo, al punto de poner en serio entredicho la noción de Estado de Derecho y de orden público en esa zona. Es un viejo tema, el de la relación con del Estado chileno con la comunidad mapuche. Es un tema donde hay reivindicaciones, donde hay demanda, donde hay peticiones, donde hay traiciones, donde hay frustraciones que se arrastran desde más de un siglo, y es un tema al cual los chilenos, los sucesivos gobiernos de Chile no han podido zanjar definitivamente. El problema es que cada vez se hace más difícil, pero al mismo tiempo, cuando estamos en crisis como lo estamos ahora, y la de ahora es básicamente responde a una prolongada huelga de hambre hecha por muchos reclusos de ascendencia mapuche en la Araucanía, cuando hay estas crisis es cuando uno dice, bueno, es ahora cuando deberíamos estar más cerca de una solución. Aparentemente, ojalá fuera así. En el pasado se solucionan las crisis de las huelgas de hambre, se solucionan algunas demandas, el problema duerme durante algunos años y al cabo de poco tiempo vuelve a rebrotar y vuelve a explotarnos en las manos.
Tal cual. Yo creo que, como tú dices, esto es una una muestra más de una promesa incumplida de para lado y lado, digo, de resolver una vez este tema. O sea, no puede ser que cada cierto tiempo recrudezca de nuevo el conflicto y se anuncia una serie de medidas y se le pone urgencia a proyectos de ley, etcétera. Resulta que baja la presión en la agenda pública y los proyectos vuelven al cajón y las cosas se vuelven a demorar. O sea, hay dos proyectos, uno de la creación del Ministerio de Pueblo Indígena y otro del Consejo de Pueblo Indígena, que llevan años también que se están discutiendo y no pasa nada. Ahora nuevamente se le vuelve a decir, bueno, tenemos de aquí, no sé, 75 días, creo que dijo el gobierno ahora, para echar a andar estas cosas. Pero ¿por qué tiene que haber siempre una circunstancia para resolver algo que es tan, como decíamos, de la coronavirus, ya endémico nuestro, ¿no?
Y hoy día está complicado por el lado económico, porque yo entiendo que un plan para ir zanjando las diferencias definitivamente, ese plan va a tener que consultar en algún momento, va a tener que consultar muchos recursos económicos. Yo me acuerdo cuando se hizo una comisión, puede haber sido en los tiempos, no estoy hablando de tiempos de Mari Castaña, sino estoy hablando de los momentos, entiendo que era intendente de la región Huenchumilla, por ahí, o sí. Poquito después hubo una comisión, hubo un obispo, el obispo Varas, puede haber sido.
Vargas.
El obispo Vargas, sí. En fin, y se presentó un plan, digamos, pero hasta donde yo recuerdo, en cifras de la época eran alrededor de $500 millones. Hoy día $500 millones, no sé, con la estrechez que hay en la caja fiscal, lo veo complicado. Y aquí hay porque hay demandas de tierra, hay demandas de asistencia técnica al campesinado en esa zona, que no en vano está entre las más pobres de Chile. Hay que tener un fondo de compensación para los muchos propietarios que han sido víctimas de atentados en la región. En fin, es un tema tremendamente complicado.
Claro, pero el costo también, bueno, hay que verlo a través del tiempo. O sea, una cosa es que puede tener un componente muy caro en circunstancias difíciles de la economía actual, pero seguir perpetrando este problema finalmente da la impresión de que va a ser muchísimo más costoso. Y por el otro lado está el tema más político, que efectivamente yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad.
Sí, yo lo pondría al mismo nivel, oye, entre los grandes problemas que tiene este país, entre los grandes problemas está ese, el tema de Mapuche, está el de la modernización del Estado, está el de llegar a un sistema medianamente razonable en materia de salud, en materia previsional. Serían como los cuatro grandes desafíos a los cuales está convocado la sociedad chilena hoy día. Arturo.
No, muy de acuerdo con lo que dicen nomás. Solamente señalar lo que todos sabemos, digamos, que lo que está ocurriendo es que la ausencia del Estado en su brazo seguridad está haciendo que empiece a levantarse actitudes y grupos que empiezan a hacerse justicia por sí mismos, ¿no?
Claro, y que termina al final en fuerzas paramilitares.
Claro, entonces estamos avanzando hacia eso, digamos, estamos avanzando a que estos grupos, que son minorías obviamente, pero que están practicando el terrorismo de forma sistemática, empiezan a generar una respuesta. Y eso es complicado, digamos.
Ahí, ¿no? Cuando eso ocurre es porque ya el problema se salió de control.
No, y además que hay que recordar un par de antecedentes muy recientes que tiene que ver con lo mismo que dice Arturo, que es uno fue primero la operación Huracán, ¿cierto? Que fue en el fondo la forma en que se supuestamente había una inteligencia intervenido los teléfonos de un grupo de comuneros los tomaron detenidos y resultó que había sido un fraude. Entonces, esto tiene un impacto enorme en el fondo de la autoridad y la forma de que se actúa en la macro zona de la Araucanía. Luego vino el caso de Catrillanca también. Entonces, hay una serie de errores que de parte de la autoridad que hacen que la situación, el control, sea mucho más complejo, me parece.
Mucho más complejo, sin duda, sin duda.
Como metidas de pata, como chambonadas, no quiero minimizarlas, han sido graves, ¿ah? Pero que claramente dan cuenta de que no hay ni una capacidad ni de inteligencia, ni de astucia, ni de desactivar, si es que hay algún grupo terrorista o lo que sea, no hay forma de desactivarlo porque no han demostrado tener la inteligencia suficiente como para hacerlo.
Hay que recordar que el caso Catrillanca se produce persiguiendo, ¿no es cierto?, a un grupo que había hecho un asalto a unos autos, ¿te acuerdas?
Sí. Nunca supimos cuántos autos, qué auto.
Nunca supimos quiénes hicieron eso.
No supimos nada. O sea, un fracaso, a ver, un fracaso, una decepción, digamos, una tierra donde no hay ley, no hay nada.
Hay que pensar de que en la Araucanía ganó por lejos Piñera, por lejos. O sea, no hay que creer de que esta situación de violencia significa, digamos, que la izquierda domina o que los grupos, mucho menos que los grupos violentistas tienen el apoyo de la mayoría. Por lo menos hasta ahora eso no es lo que ocurrió lo opuesto.
Sí.
Estos grupos violentistas más bien producen una reacción contraria. Y Piñera ahí fue el lugar donde, en esa zona, es donde obtuvo la mayor cantidad de votos, Piñera.
Oye, no quiero que pase el programa sin que comentemos, digamos, una palabra, digamos, sobre la compañera de fórmula que ha escogido Joe Biden para competir en las elecciones del 4 de noviembre. Ha escogido a una senadora afroamericana, ella es, yo entiendo que es hija de padres jamaiquinos y... Uh-huh. E indios. Me acordé
Él
mucho.
Me parecía Obama.
Sí, me acordé mucho de Naipaul, porque Naipaul es también de esa trama, digamos. Claro, se parece también a la de Obama, ¿no? Pero a ver, parece que Biden estaba constreñido, digamos, a tener que escoger como compañera de fórmula a una mujer y a una compañera de fórmula que viniera del mundo o que estuviera conectado de alguna manera con el mundo afroamericano. Claro, con minorías étnicas.
Sí. Es una mujer inteligente, agresiva.
Agresiva.
Tiene personalidad.
Claro.
Fue fiscal, entiendo, en California.
En California.
Esa es un poco una zona que puede ser de dulce y de agraz, porque ahí ella defendió a las policías, tuvo una actitud de ese tipo que no es lo que la izquierdista espera, pero por otra parte eso también puede que consiga votos moderados, no sé. Es una se ve mucho más joven que él, eso me llamó mucho la atención.
Hay una apuesta ahí porque en el fondo una de las preocupaciones que ha habido es que Biden tiene 77 años, entonces Kamala Harris tiene 55, creo, o sea, 20 años menos al menos, y eso aparece como rejuveneciendo un poco la fórmula y tendiendo ciertos puentes, no solo con el multirracialismo, no sé cómo se puede decir, pero y con las mujeres, sino también con una cosa generacional. Ella encarna mundos que Biden no tiene, y eso yo creo que le hace un bastante buen complemento.
Claro, porque Biden es un hombre con poca convocatoria en ese mundo de minorías étnicas, llamémoslo. Es un caballero muy de establishment.
Sí, y se lo ve muy viejo. Y además se ha equivocado varias veces, ¿no? Y entonces hay toda una campaña sobre ese tema, digamos, ¿no? De que
¿Pero se ha equivocado en qué? En qué?
Cuando está hablando, de repente se equivoca.
Ah, cree que está hablando en otra parte.
En fin, no, errores menores, ya. Pero que la presión en Estados Unidos esto es muy fuerte. Entonces le están diciendo que se revise médicamente, qué sé yo, que cómo está. Que... O sea, esa es una de las líneas de ataque. Se le ve muy poco... ¿cómo decirlo? Dinámico. Y se le ve como cansado, como un anciano. Y esta mujer entonces trae otra vitalidad.
Claro, y sí. Es muy improbable que si llegara a ganar Biden, pudiera ser reelecto. Es muy improbable. Porque,
muy improbable.
Claro, porque sería reelecto a una edad... de 82, 83 años, y ya eso es...
No, es muy improbable. Y no está...
Bien
no
mayor,
está, digamos, no es un hombre vital.
Y en Estados Unidos, estos temas, digamos, son bien decisivos, entre otras cosas, porque en Estados Unidos no solamente las campañas presidenciales, no solamente se caracterizan, digamos, por ser operaciones gigantescas, de acarreo, de reclutamiento, de movilización, de recaudación, sino que también son gigantescas operaciones para atacar al otro.
Por supuesto.
O sea, son anticampañas, son campañas para derribar, para destruirte.
Bueno, yo diría que la principal diferencia que uno ve, que uno observa entre la derecha americana y la derecha chilena es esa. La derecha americana es una derecha... que creen las campañas negativas y que creen en el ataque.
Es que en Chile es muy difícil hacer campañas negativas.
En la izquierda lo hace, la derecha no. Pero la derecha, la izquierda sí castiga.
Claro,
la
pero no a través de vías formales. En Estados Unidos se hace a través de vías formales. O sea, se difunden spots, digamos, comerciales, clips, digamos, contra un candidato.
Claro.
En Chile,
supuesto,
eso no lo
por supuesto,
hacer.
O sea, por ejemplo, Bush,
no lo puedes hacer.
Bush, el segundo Bush, no habría ganado jamás sin eso.
Claro.
O sea, esa fue la base de su campaña.
Y además que, ojo, todo esto una pelea pero destripada y con una participación electoral ahí nomás. O sea, para lo importante que es, digamos, la elección americana, la última creo que fue el 55% de la población, que claro, ahora que nosotros tenemos voto voluntario como que no nos asombra tanto.
No, encontramos que mucho.
Encontramos que mucho, pero en general es la mitad de la gente
claro.
La que vota.
¿Ah? Bueno, pero eso está, ¿cómo está en el mundo eso?
No lo sé.
No creo que sea tan lejos de lo que pasa en Francia o lo que pasa en casi cualquier parte.
Sí.
O sea, el voto voluntario produce eso, digamos, ¿no? Y las campañas se movilizan justamente para que la gente vaya a votar. Y ese es uno de los puntos clave de una campaña, cómo lograr que la gente vote. Ese ha sido uno de los talentos de Trump, justamente, lograr que gente que normalmente no votaría vaya a votar. Y él generalmente le está hablando a esa gente.
María José Ochea, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Les cuento que si usted busca una garantía en materia de carnes premium, la mejor la tiene el restaurante Cuero Vaca. Cuero Vaca es además un espacio tremendamente acogedor, hospitalario, es una carta en permanente renovación y es una tradición de excelencia que ya se prolonga por 20 años. Para más información, cuerovaca.com. No deje pasar la oportunidad para comprarte el auto que siempre quisiste al mejor precio. La Tercera y Mega te invitan a su sale automotriz del 17 al 23 de agosto, una semana con los mejores precios y novedades de la industria automotriz. Entra a la página saleautomotriz.cl. Y no se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su atención. Los quedan invitados ustedes para mañana jueves aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.